Vamos a seguir leyendo en este primer libro de Samuel, también el capítulo 12, y seguiremos, leeremos la segunda parte, la segunda mitad del capítulo, los versos del 13 al 25. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Yahvé ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Yahvé y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Yahvé, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Yahvé vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Yahvé, y si fuereis rebeldes a las palabras de Yahvé, la mano de Yahvé estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora, y mirad esta gran cosa que Yahvé hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahvé, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahvé, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Yahvé, y Yahvé dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahvé y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, «Ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros». Y Samuel respondió al pueblo, «No temáis, vosotros habéis hecho todo este mal». Pero con todo eso, no os apartéis de en pos de Yahvé, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Yahvé no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Yahvé ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Yahvé, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Yahvé y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. A pesar de todas las diferencias entre nosotros, y las hay, y muchas, todos nosotros somos seres humanos y además todos somos pecadores. Y pecamos de forma individual, pero también a veces de forma colectiva, o sea, juntos. ¿Y qué hace el Señor cuando pecamos? Nos reprende, nos regaña. ¿Cómo lo hace? Pues normalmente por la lectura y la predicación de su palabra, ¿verdad? Pues ese es el tema, en pocas palabras, de 1 de Samuel capítulo 12, de este capítulo. Y en un sentido es el mensaje de despedida de Samuel al pueblo de Israel. Yo sé que Samuel todavía va a seguir saliendo en el libro. Vamos a leer acerca de su muerte un poco más adelante. Pero parece ser que este mensaje aquí en el capítulo 12 fue algo así como el mensaje de despedida, una predicación que hizo Samuel al pueblo de Israel, que quizás fuera su última predicación como tal, antes de morir. Era ya bastante viejo. Nos recuerda, o a mí me recuerda, otros mensajes de despedida en la Biblia. No sé si lo sabéis, pero el libro de Deuteronomio, el libro entero, consiste en varias predicaciones de despedida de Moisés antes de morir. Le quedaba poco tiempo para morir, y él antes de morir, él predica tres mensajes al pueblo de Israel, y ese es el libro de Deuteronomio, ni más ni menos. Y el libro de Josué termina con dos capítulos, los últimos dos capítulos de Josué, que son los mensajes de despedida de Josué, también del pueblo de Israel. Y bueno, volviendo al tema de este mensaje de despedida de Samuel, quiero comentar 7 aspectos de este mensaje de despedida de Samuel. En primer lugar, pensemos un poco en el contexto de este mensaje. ¿Cuál era la situación? ¿Qué estaba pasando aquí? Pues resumiendo, el pueblo de Israel le había pedido a Samuel un rey. Era una petición pecaminosa. Y este punto es muy importante porque es de la esencia de este mensaje de Samuel de despedida. El tema principal de este mensaje es ese pecado en el cual habían caído los israelitas pidiendo un rey. No era cualquier cosa sin importancia, porque implicaba el querer ser como las otras naciones y también implicaba rechazar al Señor como el único rey que ellos necesitaban, pero no se conformaban con tener al Señor como su rey. Ellos querían otro tipo de rey, como los reyes de los demás pueblos a su alrededor. Era una petición, pues, pecaminosa. Pero el Señor le dijo a Samuel que él les diese el rey que le estaban pidiendo. No quiere decir que el Señor aprobara esa petición, pero en su soberanía, él le dice a Samuel: Samuel, hazles caso, dales el rey que te están pidiendo. Y el hombre que el Señor tenía preparado para ser el primer rey de Israel era Saúl. Y Saúl parecía un candidato muy prometedor y enseguida demostró sus dones de liderazgo. Esto lo vimos la semana pasada cuando él fue a derrotar a algunos de los enemigos de Israel. Y el capítulo 11, el capítulo anterior, termina con una fiesta de celebración, no solamente de la victoria sobre sus enemigos, sino también una celebración de tener a Saúl como rey sobre ellos. Y esa era la situación en la que Samuel predicó su mensaje de despedida. Me hace preguntarme y preguntaros también a vosotros, ¿cuál será nuestra situación en este momento y qué necesitamos nosotros que el Señor nos diga a nosotros? Claro, nosotros no somos israelitas, estamos viviendo miles de años después de estos acontecimientos, tenemos otro tipo de situación, otras necesidades diferentes, pero siempre hay una situación, o más de una, y el Señor siempre nos quiere hablar por su palabra para las necesidades que tengamos en cualquier momento. Eso es en cuanto al contexto o la situación del mensaje. En segundo lugar, el predicador del mensaje. Bueno, ya sabemos que el predicador fue Samuel. Samuel había servido al Señor y al pueblo de Israel a lo largo de su vida. Ya era viejo y se estaba despidiendo más o menos del pueblo de Israel, pero fijaos en lo que Samuel les dice antes de predicarles este último sermón suyo. Versículos del 2 al 5. Dice: yo soy ya viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Yahvé y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Yahvé es testigo contra vosotros, y su ungido, o sea, Saúl, también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Aquí Samuel invita a los israelitas a sacar cualquier queja que tengan contra su persona, como diciéndoles, bueno, ya me conocéis desde que era niño, desde que era joven, habéis observado mi vida, mi comportamiento como líder entre vosotros, como mensajero de Dios a vosotros. Dice, a ver, ¿tenéis alguna cosa que alegar en contra de mí? ¿Alguna queja? ¿Algún pecado que haya cometido contra alguno de vosotros? ¿Algún robo o algo así? Pero no tienen nada que decir o nada en contra de él que decir, ninguna queja. Reconocen la integridad. Esa es la palabra. Reconocen la integridad de Samuel durante todos esos años. ¿Veis lo importante que es eso? Antes de predicar este mensaje, Samuel les pregunta si ellos tienen algo contra él y dicen que no. Y en un sentido es porque la integridad del predicador es algo necesario. Antes de que el predicador predique, la gente necesita ver en el predicador una vida de integridad. No estamos hablando, esto siempre lo estamos diciendo, hablamos de integridad, no es hablar de una vida sin pecado, porque ninguno de nosotros tiene o puede tener una vida sin pecado. Somos pecadores. Los que predicamos somos pecadores. Pero si los que predicamos no tenemos un mínimo de integridad reconocida por nuestros oyentes, nuestras palabras van a sonar huecas y vamos a parecer hipócritas si no hay un mínimo de coherencia con lo que predicamos. Y Samuel tenía, sin ser un hombre sin pecado, él tendría sus pecados, sus puntos débiles, pero la gente no podía sacar nada en contra de él en cuanto a engañar o robar a la gente. No, la gente no podía decir nada, porque le conocían y él tenía esa fama de ser un hombre de integridad, dentro de lo que un pecador puede ser una persona de integridad. Y quiero aprovechar este segundo punto para hacer estas dos observaciones bastante evidentes. Necesitamos hoy también predicadores como Samuel. Necesitamos predicadores de integridad. Esta es una de las cosas que estamos viendo hasta aquí en este libro de Samuel, primer libro de Samuel. 3,000 años después, seguimos necesitando predicadores de vidas de integridad. Porque si no, apaga y vámonos, porque estamos minando nuestro ministerio si no hay coherencia en nuestros predicadores. Pero dejadme que añada una segunda observación. La integridad no es solo para los predicadores. La integridad es algo que todos los creyentes necesitamos, porque también somos todos predicadores. En el sentido, no de tener todos la vocación de predicar desde un púlpito, pero todos estamos predicando diariamente a las personas alrededor de nosotros. Y no siempre con palabras, estamos predicando con nuestro ejemplo. Pero todos los que somos creyentes necesitamos también la integridad que tenía Samuel, no solo los que predicamos. Tenemos que clamar al Señor y pedirle al Señor que Él nos haga ser hombres y mujeres de integridad como Samuel. En tercer lugar, la introducción del mensaje. Toda buena predicación tiene tres partes: introducción, después lo que es el cuerpo del mensaje y después la conclusión. ¿Cuál fue la introducción de este mensaje de Samuel ese día? Pues la introducción de su predicación fue un pequeño repaso, muy resumido, de la historia del pueblo de Israel, versículos del 6 al 11, ¿no? Empieza, dice en el versículo 6, entonces, después de establecer su integridad, Samuel dijo al pueblo, Yahvé que designó a Moisés y a Aarón. ¿Veis? Empieza su predicación hablando de Moisés, de Aarón, y después de los jueces. Está haciendo un pequeño resumen de la historia de Israel hasta ese momento cuando Samuel se está despidiendo del pueblo. Y nos preguntamos, o yo me pregunté, ¿por qué empieza Samuel su predicación de esta manera, haciendo un resumen de la historia de Israel en pocas palabras? Yo entiendo en el contexto, recordad que el contexto es que Samuel está reprendiéndoles, regañándoles por su pecado al pedir un rey para ellos. Yo entiendo que lo que Samuel está haciendo con esta primera parte de su mensaje está diciendo, nunca hasta ahora hemos necesitado un rey, como los reyes de las naciones que os gustan tanto. Dios os mandó a Moisés y a Aarón. ¿Ellos eran reyes? No. ¿Y los jueces? ¿Ellos también llegaron a ser coronados como reyes sobre vosotros? Tampoco. ¿Y qué pasó? Nada, porque siendo el Señor su rey y su defensor, pues él obraba como líder, como rey sobre su pueblo. No necesitaban nombrar a nadie más como rey sobre ellos. Durante siglos, el Señor había sido el único rey que necesitaban. Él había salido a pelear sus batallas. Y Samuel subraya todo esto para poner el énfasis en el fallo, el error, el pecado que había sido ahora pidiendo un rey como los que tenían las naciones a su alrededor. Es como si quisiera decirles, vamos a ver, pensemos un poco en nuestra historia. ¿Cuándo hemos necesitado un rey como los otros reyes? Nunca. Porque el Señor nos ha bendecido, nos ha guardado. Él ha vencido a nuestros enemigos. Él nos sacó de Egipto. Él nos libró de las naciones que nos han perseguido, que nos han oprimido. El Señor lo ha hecho todo. Y ahora le hemos insultado pidiendo como si fuera un rey de verdad, rechazando así al Señor como rey. Y esto me lleva al punto número 4 de los 7, la esencia del mensaje de Samuel. ¿Cuál fue la esencia de su mensaje al pueblo de Israel? Si alguien nos preguntara, ¿cuál fue el tema principal? Es como cuando nos preguntan después de salir del culto, ¿no? Bueno, ¿de qué ha ido hoy la predicación del predicador, del pastor? ¿De qué ha predicado? Y bueno, nuestra mente se queda en blanco y enseguida ni siquiera nos acordamos de lo que hemos oído media hora antes. Pero si nos preguntaran, ¿cuál fue la esencia o el tema principal del mensaje de despedida de Samuel al pueblo de Israel? ¿Qué diríamos? Como he dicho antes, yo diría que el tema principal del mensaje fue el pecado del pueblo de Israel y concretamente su pecado de pedir un rey. Ese es el tema del mensaje de despedida de Samuel. Fijaos en los versículos 1 y 2. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Empieza el capítulo ya con referencia a eso. Versículo 2. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. ¿Qué os parece? Y si saltamos al versículo 12, dice, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, como diciendo, no, el Señor no nos es suficiente, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Yahvé, vuestro Dios, era vuestro rey. ¿Veis la crítica que hace Samuel de ellos con estas palabras? Dice, vosotros insististeis en tener un rey cuando Jehová, Yahvé, vuestro Dios, era vuestro rey. No necesitabais otro rey. ¿Veis dónde está poniendo Samuel el dedo en la llaga del pueblo de Israel. Versículo 17. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahvé y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahvé. ¿Cómo? Pidiendo para vosotros rey. En toda esta predicación de Samuel, él está repitiendo una y otra vez el pecado que han cometido pidiendo ese rey que no necesitaban. Ese es el mensaje. O el 19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios para que no muramos. Ahora fijaos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Veis? Cuando Samuel termina su predicación, ¿cuál es la reacción de los oyentes? Samuel, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. Necesitábamos oír este mensaje, porque es verdad. Hemos añadido a todos nuestros otros pecados este pecado de pedir un rey. Ellos han entendido el mensaje de Samuel, su mensaje de despedida. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a mensajes de despedida bonitos. El pastor se va. Vamos a organizar un culto bonito, con mensajes bonitos. Pero Samuel no entrega al pueblo precisamente un mensaje de despedida bonito, para quedar bien con la gente. Ya me voy, así que voy a animaros, voy a transmitiros cosas positivas. Pero Samuel se despide, más o menos, del pueblo de Israel, predicándoles acerca del pecado que han cometido, pidiendo un rey, como los reyes de las naciones. Dejadme que os pregunte, no por primera vez, ¿queremos nosotros que nuestros predicadores nos hablen de nuestros pecados? ¿Queremos ese tipo de pastores o de predicadores que también tengan el valor de decirnos cuáles son nuestros pecados, de reprender y no solo animar, aunque también? ¿Queremos ese tipo de predicadores que se pongan delante aquí y que nos recuerden los pecadores que somos para intentar animarnos a arrepentirnos? ¿Por qué fue un pecado pedir un rey? Eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y hemos visto por dos motivos fue pecado pedir un rey. Primero, porque ellos querían ser como el mundo. Ellos se fijaban en los pueblos a su alrededor, ¿no? Los filisteos y los amonitas y moabitas. Todos tenían su rey o sus reyes. Queremos ser como ellos. Ese es el primer fallo. Cuando el pueblo de Dios quiere ser como el mundo, en vez de ser diferente. Pero en segundo lugar, fue un pecado porque implicaba no confiar en el Señor, rechazarle a Él y querer un rey humano en lugar del Señor. Fue una expresión, en el fondo, de desconfianza y de rechazo hacia el Señor. Yo lo veo en esa palabra no, ¿no? En el versículo 12. Me dijisteis no. ¿No qué quiere decir? Es como si Samuel les hubiera dicho, no necesitáis un rey. Dice, no, pero sí. Sí necesitamos un rey. Sí, el Señor está bien, pero no es suficiente. Necesitamos el tipo de rey que tienen las otras naciones. Desconfianza y rechazo. Yo creo que nosotros también caemos en esto de otra manera distinta. Y es cuando sutilmente confiamos en otras personas, confiamos en otras cosas. El Señor solo no es suficiente. No nos conformamos con tener al Señor en nuestras vidas y buscamos confiar en el dinero, en los pastores, en nuestros políticos, en quien sea. Y sutilmente vamos rechazando al Señor. Señor, gracias, pero tú no nos bastas. Necesitamos otro tipo de personas, otras cosas también. Es cuando pensamos que no podemos vivir sin alguien o sin una cosa, como si tener al Señor no fuera suficiente. Punto número 5, la confirmación del mensaje. Samuel pidió al Señor esa confirmación sobrenatural, milagrosa, de la verdad de su mensaje. El 16 al 18. Dice, esperad aún ahora. Es donde Samuel está diciéndoles, para que me creáis un poco más, pues voy a pedir al Señor que haga un milagro, para que al ver el milagro, pues os deis cuenta de que lo que os estoy diciendo también lo respalda el Señor, ¿no? Dice en el 16, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Yahvé hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Yahvé y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahvé pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Yahvé y Yahvé dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor de Yahvé y de Samuel. ¿Deberíamos nosotros hacer lo que hizo Samuel? ¿Y si ahora, para respaldar mis palabras, le pidiera a Dios un milagro delante de vuestros ojos para confirmar las verdades que os voy diciendo? ¿Qué os parecería? Pues dejadme que os dé mi opinión. Creo que no deberíamos hacer eso. Y por eso no lo hacemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estaría bien que nosotros hiciéramos lo que hizo Samuel? Samuel era un hombre bueno, ¿no? Un hombre de Dios. Si él pidió un milagro, ¿por qué no lo podemos pedir nosotros? Pues os diré por qué. Porque nosotros tenemos una cosa que ellos no tenían. Toda la palabra de Dios. Ellos solo tenían, como mucho, una pequeña parte de la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios completa, terminada, acabada. Y para que creáis mis palabras o las de cualquier otro predicador, lo que tenemos que hacer es recurrir a la Biblia y ver si coincide o no con la enseñanza de la Biblia. No necesitamos pedir señales milagrosas para analizar o evaluar una predicación. Tenemos que pasar cada predicación por el filtro de la palabra de Dios. Es ella, y no ningún milagro, la que tiene que confirmar o no la verdad de lo que nosotros decimos o escuchamos. Punto número 6, el impacto del mensaje de Samuel. ¿Cuál fue el efecto, cuál fue el impacto de ese último mensaje, mensaje de despedida de Samuel, sobre sus oyentes? Lo tenemos en un solo versículo, el 19. Tenemos aquí el impacto. Ojalá que todas las predicaciones entre nosotros tuviesen este mismo impacto, de verdad. Dice en el 19, entonces, cuando Samuel ya ha terminado, ha dicho amén al final de su predicación, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Esto a mí me recuerda lo que pasó el día de Pentecostés, cuando Pedro ha predicado el Evangelio, y también ha tenido que reprender a sus oyentes. Habéis crucificado, habéis matado al que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Y qué habéis hecho con él? Le habéis matado, le habéis asesinado. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y a mí me parece muy parecido a eso lo que tenemos aquí en 1 Samuel 12 y 19. En un solo versículo, vemos el impacto del mensaje de Samuel sobre el pueblo. Fijaos en cuatro detalles. Son conscientes de todos sus pecados. Primer detalle. Dicen, a todos nuestros pecados hemos añadido otro más, pero son conscientes de todos sus pecados. Y no solo de este último pecado que han cometido. Segundo, son conscientes del pecado concreto de haber pedido un rey cuando no había necesidad de pedir un rey y lo han hecho. Es otro pecado concreto. Número tres, se sienten dignos de morir. Dicen, ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios para que no muramos. Se sentían dignos de que el Señor les quitase la vida por lo que habían hecho. Eso es una señal también de convicción de pecado. Es cuando no solo te das cuenta de lo que has hecho, sino que reconoces que te mereces ser castigado, juzgado por Dios. Dice, por favor, Samuel, ora por nosotros para que el Señor no nos mate por lo que hemos hecho. Y el cuarto detalle, ya lo hemos dicho, suplican a Samuel que interceda por ellos. Ruega a Dios por nosotros. Necesitamos tus oraciones, Samuel, por lo que hemos hecho. Todo eso es lo que se llama convicción de pecado. Convicción de pecado es cuando somos conscientes de ser lo que somos. Reconocemos y sentimos que somos pecadores, que hemos pecado, que necesitamos la misericordia del Señor, que Él nos perdone por lo que hemos hecho. Es convicción de pecado. Y mi pregunta es, ¿con qué frecuencia sentimos nosotros esa convicción de pecado? Al escuchar una predicación, ¿cuántas veces hemos escuchado un montón de predicaciones? ¿En cuántas de esas predicaciones nos hemos sentido al final compungidos de corazón, bajo convicción de pecado? Como si el Espíritu Santo hubiera tocado nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos llorado después de escuchar una predicación convencidos de nuestra pecaminosidad y culpabilidad delante de Dios? Creo que la respuesta es, en mi caso, pocas veces, porque creo que no venimos a la iglesia dispuestos a ser tocados así. No es así como venimos caminando a la iglesia. No estamos pensando, a ver si el Señor va a tocar mi corazón y voy a terminar llorando, convencido de mis pecados. No venimos así y casi no queremos esa convicción de pecado. Creo que muchas veces venimos deseando que el predicador nos anime un poco, que nos consuele un poco. La vida ya es suficientemente difícil sin que encima el predicador nos tenga que recordar los pecadores que somos. Venimos buscando siempre ánimo, consuelo, que nos levante el ánimo el predicador. Y eso también es importante. Pero no es también importante que el Señor nos reprenda y nos regañe y que nos traiga convicción de pecado. Finalmente, la conclusión del mensaje. ¿Cómo termina este mensaje de Samuel? Termina, ahora sí, con palabras de ánimo, con palabras de exhortación y con palabras de advertencia. Veamos esto brevemente. Primero, palabras de ánimo, versículo 20, primera parte. Samuel responde al pueblo, no temáis. ¿Cuántas veces vienen esas palabras en la palabra de Dios? No temáis o no temas. Y Samuel también se lo dice. Cuando él ve esa actitud acertada en sus oyentes y están llorando por sus pecados, y él dice, no temáis, hay esperanza incluso para vosotros. Versículo 22. Fantástico. El Señor no desamparará a su pueblo. Fantástico, ¿no? El Señor no desamparará a su pueblo. Y está hablando a pecadores que han hecho lo que han hecho, todos sus pecados, pedir un rey. Y dice, ya, pero sois el pueblo de Dios y Él no abandona a su pueblo. ¿Por qué? Por su grande nombre. No es por nosotros, es por Él. Es por su gloria, es por su nombre, es por su reputación y su fama. Dice, porque Yahvé ha querido haceros pueblo suyo. El Señor ha querido haceros a vosotros, siendo como sois, pueblo suyo. ¿Veis? Palabras de ánimo y también en el 23. Lejos sea de mí que peque contra el Señor, cesando o dejando de rogar por vosotros. ¿Cómo no voy a orar por vosotros? Si para eso estoy. Estoy para predicaros la palabra de Dios y para orar por vosotros. Esas son las dos cosas más importantes de cualquier ministerio. Comunicar la palabra de Dios a la gente y orar por la gente. Es lo que hace Samuel, es su vida, es su ministerio. Y todo esto es para animarles. Luego hay palabras de exhortación, versículo 20, segunda parte. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis. Veis ya los imperativos, las exhortaciones. No os apartéis en pos de Jehová, sino servidle. Otro imperativo. Con todo vuestro corazón. También en el 21. No os apartéis, insiste, en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, son exhortaciones. Versículo 24. Solamente temed, otro imperativo, a Yahvé y servidle, otro, de verdad, con todo vuestro corazón. Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Veis lo aplicable que es todo esto a nosotros 3000 años después? ¿Quién de nosotros no necesita que se nos diga, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros? Esas palabras no solo son de hace 3000 años, son palabras para hoy, son palabras para nosotros. Palabras de exhortación, de ánimo y también de advertencia. Versículo 15. Si no oyereis la voz del Señor y si sois rebeldes a sus palabras, la mano del Señor estará contra vosotros. Es una advertencia, ¿no? Y termina el 25 también con una advertencia. Si perseveráis a hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Parece una nota un poco negativa para concluir el capítulo y la predicación de Samuel, pero ahí está. No nos gustan las advertencias, pero son necesarias, porque hay muchos peligros y caemos fácilmente. Y necesitamos también que se nos advierta, que nos avise de los peligros que hay, espirituales también. Hay un equilibrio aquí. Palabras de ánimo, de exhortación, imperativos, palabras de advertencia, cuidado con eso, cuidado con lo otro. Necesitamos sermones así. No sé si queremos sermones así, pero necesitamos sermones así. Con esa mezcla, con ese equilibrio entre algunas palabras de ánimo, para que no nos desanimemos mucho, con otras palabras de exhortación para que no nos relajemos demasiado, con palabras de advertencia para que tomemos en serio los peligros. Ese es el tipo de sermones que necesitamos. Voy terminando. Este mensaje de despedida de Samuel es como el mensaje de toda la Biblia. Es un mensaje de esperanza para pecadores como nosotros. Ese es el resumen. Un mensaje de esperanza para pecadores como nosotros, como ellos y como nosotros. Somos todos pecadores, hemos pecado contra el Señor. El Señor nos habla por la predicación de su palabra, igual que les habló a ellos. Esa fiel y valiente predicación de la palabra nos trae convicción de pecado. Es verdad, Señor, es verdad. Nos reconocemos y nos sentimos pecadores dignos de ser juzgados y condenados por el Señor. Y después viene lo que voy a llamar el bálsamo del Evangelio. El Señor está dispuesto a perdonarnos. ¿Gracias a quién? a Jesús. Jesús no se menciona por nombre, pero Él está presente en toda la Biblia. Y es solo gracias a Él que el Señor nos puede perdonar nuestros pecados. Porque hay alguien que se puso entre Dios y nosotros como mediador. Y Él es nuestra esperanza, aun siendo pecadores como somos. Pero tenemos que producir frutos dignos de arrepentimiento y demostrar la sinceridad de nuestra gratitud al Señor por su perdón, su misericordia. ¿Es todo esto una descripción de nosotros? ¿Es todo esto una descripción de ti, de mí?